Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy, resumiré y analizaré el libro Amar a la herida que canta, de Laura Durán Vico. Aparece identificado por su Asin Besigua y Silex y por su presencia en Amazon, pero no cuenta con información pública suficiente para confirmar con seguridad su argumento. Estructura interna, género editorial, preciso o recepción crítica. Por ello, un análisis responsable debe partir de lo verificable, el título, la autoría y la orientación simbólica sugerida por la formulación La herida que canta. Esa expresión sitúa la obra en un territorio literario asociado a daño, voz, memoria y elaboración emocional, sin que sea posible afirmar detalles concretos sobre personajes, trama o desarrollo temático. El nombre Amara funciona como centro de atracción semántica, aunque no puede confirmarse si designa una protagonista, una figura poética o un concepto. En este contexto, el valor analítico consiste en leer el paratexto como una promesa de obra íntima y expresiva, manteniendo cautela ante cualquier reconstrucción no verificable. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la herida como núcleo semántico de una obra de posible intimidad emocional. El elemento más verificable del libro es la presencia de la herida en el título, una lección que orienta la lectura hacia el daño. La vulnerabilidad o una experiencia interior marcada por ruptura. No se puede afirmar qué clase de herida aborda la obra, ni si es física, afectiva, familiar, social o existencial, pero la palabra funciona como un eje interpretativo claro. En literatura, la herida suele operar como algo más que un suceso doloroso, puede ser una marca persistente que organiza la memoria. Condiciona la identidad y exige algún tipo de lenguaje para ser comprendida. En este caso, la formulación no presenta la herida como algo cerrado o silencioso, sino como una presencia activa. Esa diferencia es importante porque desplaza la atención desde el sufrimiento como simple contenido hacia el proceso de darle forma. La obra, por lo que permite inferir su título, parece invitar a pensar el dolor no solo como pérdida, sino como materia expresiva. El análisis debe detenerse, ahí, sin convertir esa pista en una trama inventada. En segundo lugar, el canto como imagen de expresión, transformación y voz propia. Una herida normalmente remite a silencio, exposición o fragilidad. El canto, en cambio, implica emisión, ritmo y presencia. La combinación sugiere que la obra trabaja con la posibilidad de convertir una marca dolorosa en voz, aunque no se pueda precisar si lo hace mediante poesía, narración lírica, testimonio ficcional o prosa introspectiva. El canto no debe entenderse necesariamente como música literal. En términos literarios, puede representar la aparición de una voz que logra articular lo que antes permanecía desordenado o reprimido. Esta imagen diferencia la obra de textos que tratan el dolor solo como confesión directa, porque apunta a una elaboración estética. La herida no desaparece por cantar, más bien, se vuelve audible. Esa precisión evita una lectura simplista de superación. El título no promete una cura total, sino una relación compleja entre daño y expresión, donde el lenguaje puede no resolver el conflicto, pero sí hacerlo comunicable. En tercer lugar, Amara como figura central sin identidad narrativa públicamente confirmada. El término Amara ocupa el primer lugar del título y funciona como puerta de entrada a la obra, pero la información disponible no permite confirmar si se trata de un personaje, una voz poética, un nombre simbólico o una entidad conceptual. Esta falta de datos obliga a evitar afirmaciones sobre biografía, relaciones o acciones. Sin embargo, su posición paratextual sí permite señalar que Amara concentra la expectativa de sentido, al anteceder a la expresión La herida que canta. El nombre queda vinculado a una experiencia de daño expresivo, como si la identidad nombrada estuviera definida por una relación particular con la herida y con la voz. En una obra literaria, un nombre propio puede cumplir varias funciones e individualizar una conciencia, condensar un destino o crear una figura abierta para que el lector proyecte significado. Aquí, la ambigüedad no debe llenarse con invención, pero sí reconocerse como parte del efecto inicial. El título sugiere una obra centrada en una subjetividad o presencia singular, más que en un tema abstracto tratado desde la distancia. En cuarto lugar, la escasez de reseñas públicas como condición de lectura crítica, un aspecto relevante de esta obra, no pertenece al contenido interno confirmado, sino a su circulación no hay reseñas detalladas ni información externa sólida disponible en los datos consultados. Esto modifica la manera en que debe abordarse el libro. Cuando una obra cuenta con abundante crítica, el lector puede contrastar interpretaciones, ubicarla en una tradición y conocer su recepción. En este caso, la ausencia de ese marco obliga a una lectura más directa y prudente, centrada en el texto disponible y en sus elementos verificables. También limita cualquier intento de clasificarla con precisión dentro de un género o una corriente. Esta condición puede ser una desventaja para quien busca orientación previa, pero también reduce el peso de expectativas externas. El análisis no debe suplir el vacío con afirmaciones imaginadas. Debe reconocer que la obra llega al lector con un margen amplio de indeterminación. Esa situación destaca la importancia del paratexto, porque el título se convierte en la principal fuente legítima para anticipar tono, conflicto simbólico y posible orientación emocional. Por último, una lectura simbólica centrada en lenguaje, daño y resonancia emocional. Dado que no se dispone de una sinopsis verificable ni de datos internos confirmados, la forma más responsable de aproximarse a Mara, la herida que canta, es simbólica antes que argumental. Esto significa atender a las relaciones entre las palabras del título y a la promesa estética que generan, sin deducir escenas, desenlaces o mensajes específicos. La unión de herida y canto sugiere un campo de lectura donde el lenguaje no es mero adorno, sino el medio por el cual una experiencia difícil adquiere resonancia. Esta perspectiva resulta útil para obras de tono lírico o introspectivo, en las que el sentido no depende únicamente de lo que sucede, sino de cómo se nombra lo vivido. También permite diferenciar entre lectura emocional y lectura sentimental. Una lectura emocional reconoce la densidad del dolor y de la voz. Una lectura sentimental correría el riesgo de simplificar ambos elementos en una fórmula de sufrimiento y alivio. El título, por sí solo, sostiene mejor una interpretación de tensión que una de resolución definitiva. En conclusión, Amar a la herida que canta puede interesar especialmente a lectores dispuestos a acercarse a una obra con escasa información pública previa y con una fuerte carga simbólica en su presentación. Quienes busquen datos claros sobre trama, género, personajes o recepción crítica pueden encontrar limitada la orientación disponible antes de leerla. En cambio, quienes valoran textos de posible intensidad lírica, exploración interior o tratamiento expresivo del daño, encontrarán en el título una invitación a observar cómo se relacionan vulnerabilidad y voz. Su beneficio intelectual está en exigir una lectura cuidadosa, sin depender de reseñas o interpretaciones ya establecidas. Su posible beneficio práctico, en términos de experiencia lectora, consiste en favorecer la atención al lenguaje como forma de elaborar emociones complejas. Frente a otros libros sobre dolor, memoria o identidad, lo que la distingue en este análisis no es una trama verificable, sino la concentración del paratexto Amara. Herida y canto forman una estructura mínima pero sugerente. Esa economía verbal la posiciona como una obra que debe ser leída desde la cautela crítica, evitando expectativas prefabricadas y permitiendo que el texto confirme por sí mismo su alcance. Si deseas apoyar a Laura Durambico, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.